28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se perdonen, ¿eh? Porque son las alergias al día, todo el mundo. Bueno, buena cantidad de compatriotas que sufren alergias. Pero vamos a enterarnos un poco mejor si es esto o lo que fuera, y en todo caso no pasa nada. Lo importante es que estamos allá en el camino y juntos. La semana ha sido muy, muy de mucha temperatura, con la muerte del crimen del colectivo Barrientos, más o menos sabemos la historia, la llegada del helicóptero del ministro Sergio Berni, que lo es de seguridad, avanzó solo frente al peligro de Macho. Había momentos en que los compañeros de la línea estaban despidiéndolo en medio de una gran tristeza y de una gran ira, por lo cual se abrió la puerta de una trompiza y piedras contra Berni. No suele incluirse en las crónicas habituales, pero lo he puesto acá en Info de hoy, porque lo encontré ese datillo por ahí. En algún momento también se descolgó de algún lado un pañal sobre el ministro Berni. No sabemos si con contenido de bebé o de otra naturaleza, pero fue un proyectil humillante, pues en cierto modo se podría decir rescatado por efectivos de la policía de la ciudad. Se lo llevaron y claro, nada para aprobar, pero es uno más entre los asesinatos de colectivos. Una profesión extenuante, con muchos madrugones, con mucho desgaste, con mucho estrés, pero se cumple con el servicio y demás, y pasa de todo. Yo creo que alguien tendría que viajar en un trayecto largo, y en horas ya cuando cuando empiezan a caer las sombras, y contar esta crónica. Pero como que los periodistas prácticamente se han difuminado, ¿no? Hay pocos, no se les ha ocurrido, y ver la cantidad de borrachos, de drogados, de manoseos impúdicos, punguistas, roces que con una mochila que propician una pelea, pues muchas cosas a lo largo del camino, y aquellos que suben para, bueno, generalmente buscando algo para su dosis de droga, o a veces por desquiciados por matar. Había 9 pasajeros en la unidad de la línea donde manejaba, a punto ya de jubilarse, Daniel Barrientos. Uno de ellos era un policía, se identificó y los corrió, descargó, vació varios cargadores detrás de ellos, y algunos están apresados, con la desconfianza que nos hemos ganado unos con respecto a otros, acerca de si son verdaderamente o se trata de un perejil que encontraron para ahí, como para obsequiarle una vida en la cárcel. Bueno, luego pues con la nariz transformada en una especie de batata sangrienta, el ministro Berni fue a los canales, dijo lo que pudo, solamente estaba dolorido y aturdido, pero al poco tiempo se plegó al relato urdido acerca de que se trataba de un complot. En realidad empleó la palabra emboscada. Emboscada es otra cosa, ministro Berni. ¿Por qué no le pega una leída al poema de Jorge Luis Borges, "El general Quiroga va en coche al muere"? Va a dar cuenta lo que es una emboscada. Posteriormente, por seguir el hilo principal de la semana, algunos de los colectiveros que han golpeado a trompadas, ¿sí?, o tirado piedras contra el ministro Berni, fueron detenidos con gran aparato, con una especie de escenificación excesiva y gran aparato, con esposas, con gritos, con el uso de un grupo de élite que creara en su oportunidad María Eugenia Vidal, cuando en los 4 años que fue gobernadora, y que sí, realmente como grupo de élite tiene tareas muy muy específicas y más de mayor riesgo que detener unos colectiveros. Pero Berni dijo que así es el protocolo y que hay que hacerlo, y todo eso ha sido decidido por el fiscal, con el resultado de que no le creyó a nadie. De manera que estamos en un gravísimo problema desde hace mucho, el de la inseguridad y del crimen, la extensión de las drogas, la violencia, porque sí, el miedo de cada día para innumerables millones de personas que vuelven a su trabajo pero no saben si van a volver. Esto es un derrumbe, un crisco, una rajadura de brava que se agua por todas partes y no huele bien como acto final, gane quien gane. Porque nunca nunca ha de quedarse con una convicción demasiado firme en nuestro país. Las cosas no iba a ser y bueno, y pasan. Cafiero tenía que ganarle a Menem. Va a ganar Menem con las pastillas, con el viaje y el descenso de La Rioja. Además, el peronismo renovador se votó con una interna, ganó Menem y ganó y fue presidente dos veces, casi tres. No podía ser, pues. De manera que Kirchner, bueno, realmente, además de todo lo que se invierte para ser un presidente, millones de dólares, para ser ungido, para ser elegido, para ser señalado, teóricamente tenía chances mínimas frente a la posibilidad de una tercera presidencia del doctor Menem, pero el doctor Menem desertó porque humeaba una derrota y con muy pocos votos, pero una larga gestión posteriormente, asumió el presidente Néstor Kirchner. Esto no ha terminado porque hay en Lisa 2.500 millones de pesos. Los números son asombrosos para cada presupuesto, para cada obra o reforma que se intente hacer. 2.500 millones de pesos para dotar de colectivos a cabinas de seguridad, cámaras y los que se llaman botones antipánico. No, muy pocos de ellos tienen. Cuando tienen por obligación que hacer una revisión, ponen unas cámaras cualquiera con muy poca definición de imagen, ninguna cabina de ningún orden, y en algunos casos los colquilleros que no son asesinados sufren la amputación de un dedo en una especie de ritual siniestro que no podemos descifrar, pero que evidentemente se trata de eso. Una colección con los dedos protectores de las víctimas. No sé, el delito se ha extendido de una manera espantosa y de una criminalidad tremenda. Es curioso el hecho de que el doctor Berni, el ministro Berni, se quejó posteriormente de que, enfrentado con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se quejó frente al presidente Fernández de que no le envían suficientes gendarmes a la provincia de Buenos Aires. Es decir, es el jefe de una fuerza, la bonaerense, integrado por 90.000 efectivos, que podrían hacer sencillamente un golpe de Estado en una hora. Pero no le dan obediencia. Su paso por el ejército, el de Berni, donde se recibió de médico, ya era médico, vamos a decirlo claramente, e ingresó en el ejército, y como médico y la instrucción básica se le adjudicó el grado de teniente general. Berni es médico, es abogado, es teniente coronel en retiro efectivo, es rescatista, es paracaidista, es cinturón negro de karate, es buzo táctico. ¿Qué nos dice todo eso? Que es alguien que ha empeñado la vida en su propia persona por obra de lo que parece considerar el valor más alto la voluntad. La palabra voluntad puede dirigirse hacia la psicología, a la filosofía, desde luego, dijo, claro, y a la política. Mucho puede hablarse acerca de la voluntad en términos de filosofía. Alguien sabrá de qué se trata, supongo muchos. En tanto, entonces, bueno, en una semana tremenda, porque es claro, a mi juicio, que el doctor Berni, en su paso por el servicio y la milicia como oficial, aprendió mucho más a obedecer incondicionalmente que a mandar, que es difícil. Se tiene la impresión de que habla mucho pero manda poco. Entre tanto, nos disponemos a recorrer otros caminos y otros senderos. Argentina todavía vive, aunque parece mentira, y hay mucho para decir, muchas voces interesantes para charlar y escuchar música, desde luego, también, claro que sí, como para empezar a moverse como se debe, o a comerse el coco con Jane Birkin y Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus. Es como una especie de contradicción graciosa. Yo te amo, yo tampoco. Es una canción hablada y susurrada, creada por Gainsbourg y susurrada y cantada a veces mínimamente por algo que evidentemente es la escena de dos amantes en la cama.
Je veux.
Es estupendo empezar el día con cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que cabrales está en todos los supermercados del país. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio allí donde va uno, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Hola, El Factor Mario. Vamos a escuchar palabras interesantes y autorizadas. No sé si, bueno, no, nos autodiagnostamos, hacemos nuestro propio diagnóstico rastreando los estornudos, el agüita de la nariz, o picazón, urticarias, etcétera. Lo llamamos alergia, el tiempo de la alergia. Y vamos a internarnos en quienes conocen en la altura mayor el tema. Se trata de la doctora Estrella Zayad, médica especialista en alergia, directora del curso de especialistas en alergia e inmunología de la AMA, Asociación Médica Argentina, expresidente de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunopatología. ¿Cómo está usted, doctora?
Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero hacer una aclaración.
¿Cómo
no? Soy la directora del curso de especialistas hasta marzo de este año. He cedido un poco el lugar a la gente más joven que tenga el espíritu, digamos, de la juventud. Sigo solo como docente.
Bueno, tendrán buenos alumnos la docente.
Sí, sí, por supuesto.
En tanto, doctora, para, estamos mal o bien rumbeados, doctora Zayag. ¿Es un tiempo de alergia? ¿Es el tiempo de las alergias?
Mira, Mario, todas las épocas son tiempo de alergia. Quizás cambien lo que la desencadena. O sea, si vamos a hablar de la parte respiratoria, estamos comenzando la época de los alergenos que están en el interior, porque la gente, primero porque no es época de pólenes, entonces lo que es alergenos del exterior prácticamente no va a haber porque no hay polinización. Pero entonces, empezando el otoño y el invierno, son más los alergenos que son del interior, la gente se queda en su casa. Y aparte, la temperatura y la humedad hace que ese bichito microscópico que se llama ácaro y que está tanto en los hogares porque es parte del polvo doméstico,
Claro. La
temperatura y la humedad especial para reproducirse. Y bueno, por supuesto que la gente que está en su casa y tiene mascotas va a estar más en contacto con la mascota. O sea, los alergenos del interior son los que van a predominar ahora. Pero bueno, primavera y verano van a ser los pólenes. sin olvidarnos de los hongos de la humedad, que esos hongos que son característicos de, por ejemplo, en el exterior, en las hojas que se juntan en el otoño, si hay que caminar por los parques, ahí van a haber hongos, ahí sí pueden tener, desencadenar síntomas respiratorios sobre todo.
Y es muy, muy útil saberlo, porque va a los parques y a las plazas a tomar aire, como se suele decirse, y se ven, son bonitas las hojas doradas, pero hay unos señores con un especie de expulsor de aire que las mueven constantemente de uno a otro y no limpian nada.
Exacto. Y esos hongos también van a estar en las paredes de las casas, entonces hay que tener mucho cuidado con la limpieza de esos hongos, esas manchas negras que aparecen en las paredes, o en no dejar alimentos que se humedezcan y hagan hongos. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Según la época y si estamos más adentro, afuera.
Claro. Doctora Sayag, ¿qué es la alergia?
La alergia es, a ver, yo siempre se lo explico a los pacientes de una forma lo más sencilla posible.
Por favor.
Todo lo que nos rodea es extraño a nosotros, ¿sí? Pero con la adaptación, esto hizo que la persona que no es alérgica tolere. ¿Está bien? Ahora,
sí.
El alérgico lo que no tiene es tolerancia hacia lo que reconoce como extraño. Esa es la diferencia entre el alérgico y el no alérgico. Si una persona no es alérgica, va a estar sacando el polvo de su habitación y no va a reconocer ese polvillo, todo lo que tiene ese polvillo doméstico, aparte de los ácaros, que tiene antígenos de cucaracha y demás, o antígenos de los animalitos que tenemos en casa, no lo va a reconocer como extraño. Entonces el no alérgico no va a tener ningún síntoma, no va a estornudar, no va a tener un ataque de asma, o por contacto no va a ser una reacción cutánea por contacto. El que es alérgico lo sigue reconociendo como extraño porque no se adaptó, porque no lo tolera, y entonces hace los síntomas. Eso es ser alérgico.
Eso es ser alérgico. ¿Y cuántas personas son alérgicas en nuestro país? ¿Se ha verificado?
Se calcula que la población mundial es un 30% y va en aumento, aproximadamente.
¿Por qué va en aumento? ¿Por la polución, por la contaminación?
Exactamente. No solo la polución, porque también no nos podemos olvidar de lo que cada vez está más visto hoy en día, o más estudiado, o más consultado, que es la alergia alimentaria. Y la alergia alimentaria también tiene que ver con la forma de procesar los alimentos. O sea, ha cambiado mucho. No vamos a decir que lo que comíamos en nuestra infancia, yo ya soy una persona mayor, tengo 63 años, así que lo que mi mamá me daba de comer no es lo mismo que lo que comen los chicos hoy en día.
Bueno, una persona mayor relativamente, diría.
Bueno, sí, pero digamos que
la vida es muy extensa, es una fantástica edad, mucha experiencia por otro lado. Han cambiado las cosas, también lo registra. Pues, pero claro, pero dígame. Sí, claro. Yo en algún momento voy a permitir una siestita, tengo que terminar una novela. Lo haré en compañía de ácaros, necesariamente.
Y sí, porque los ácaros, Mario, se alimentan de las escamas de la piel de las personas. Entonces están mucho en los dormitorios, en los colchones. Por eso se les aconseja mucho aspirar los colchones, ventilar la habitación, no tener alfombras, porque la alfombra queda... ¿Cómo?
No, lo estoy escuchando, doctor.
Ah, ok. No tener alfombras, tener pocos muebles, porque justamente en esa siestita y por las noches va a aspirar los ácaros que se alimentan de las propias escamas de los humanos.
Lo estoy viendo acá en una imagen a un ácaro.
No se ve
a simple vista.
No, son microscópicos.
Pantalla. Microscópicos. Eso no rende. Realmente, cuando se lo le da aumento.
Sí.
El bicho rende. Y tenemos millones.
Por supuesto. Sí.
¿Y qué hace el alérgico? El alérgico crónico, el alérgico constante.
Hoy en día la alergia es una enfermedad que, si bien es crónica, tiene mucho para tratar, desde los síntomas más leves hasta los síntomas más importantes. Hoy en día tenemos desde el tratamiento específico, que es atacar ese alergeno, ¿sí?, con la inmunoterapia, que son las vacunitas de alergia, el crear una tolerancia hacia eso, usando las vacunitas de alergia, hasta un montón de medicamentos que la farmacología fue evolucionando un montón. En todos mis años de alergista, realmente cuando comencé teníamos muy pocas cosas para movernos, y hoy en día tenemos un montón de medicación que también nos ayudan a combatir los síntomas. Y entonces, si bien la alergia no se cura, el alérgico es algo genético, se nace y va a tener esa predisposición, sí lo puede modificar claro, a través de los múltiples tratamientos que tenemos. Entonces, hoy en día, realmente la consulta temprana, desde los comienzos de los síntomas, siempre si una mamá identifica síntomas en su hijo y lo lleva a la consulta temprana, muchas veces ese chico es tratado y no tiene síntomas por un muy largo tiempo o en ningún momento más de su vida.
Oh, caramba, es muy alentador lo que nos está diciendo.
Sí, por supuesto, sí, hay muchas cosas. Lo que pasa es que hoy en día recién se tiene más conciencia y las consultas son más frecuentes, ¿sí? Pero
¿Usted es alérgica?
¿Cómo?
¿Usted es alérgica?
¿Si yo soy alergista?
No, alérgica.
Ah, ¿si yo soy alérgica? Yo fui alérgica, pero ya no.
Pero es crónica.
No, está bien, pero no tengo síntomas, a eso me refiero.
A eso.
O sea, Yo soy correntina y vine a vivir a Buenos Aires cuando me recibí de médica para hacer la especialidad. Y yo era asmática en la época polínica.
Sí.
Y bueno, en esa época no había mucho para hacer, pero bueno, cuando vine a Buenos Aires empecé a hacer el tratamiento de alergia y por suerte no tuve más problemas. O sea,
bueno, que
no en espasmos.
Magnífico.
Así bueno, que sí, hay una solución. Por supuesto, voy a seguir teniendo la predisposición, pero lo que yo me refería, ya no lo soy, es no tengo síntomas. Y eso es lo que se busca, no tener síntomas.
Claro, ya que no se lo puede curar, y quitarse de encima los síntomas es maravilloso.
Exacto. Yo le voy a decir, yo hace 30 y casi 34 años que trabajo en un hospital, y hoy en día a veces vienen chicos, o sea, gente mayor, digamos de 30 años, que sé yo, que fueron mis pacientes cuando eran chicos, que traen a sus hijos y me dicen, yo no tuve más síntomas.
Formidable.
Sí, eso es lo que se busca.
Y las pastillas habituales que uno se compre, son de venta libre.
Hay muchas que son de venta libre, sí. Cada vez hay más de venta libre.
Sí, efectivamente.
Sí.
Seguramente porque reclama un mercado mayor.
Sí, supongo que también es una medida comercial. Lo que pasa es que siempre me parece que según el tipo de síntoma que tenga el paciente, está O sea, para una emergencia me parece bárbaro poder ir a una farmacia y poder comprar algo de venta libre. Ahora, el tema es cuando el paciente no consulta, si esto se hace habitual, digamos, ¿sí? Si uno por ahí en algún momento tuvo un síntoma aislado los síntomas se presentan muy de vez en cuando, no hay ningún problema que vaya y compre un medicamento de venta libre. El problema es cuando los empiezan a tomar y no saben por cuánto tiempo tomarlo, cada cuánto tomarlo. O sea, en eso yo siempre digo, no hay drama, pero consulten.
Ay, doctora, sabía que estoy mirando, estuve anoche mirando innumerables, una buena cantidad de libros, de casi de eras geológicas, documentos, en mi propio departamento, en mi propio escritorio, ¿no?
Mover eso.
Me parece que estoy haciendo un criadero de ácaros.
Exactamente. Sí, sí. Es muy típico. Nosotros una de las preguntas que le hacemos a los pacientes es en qué trabajan, si tienen biblioteca en su dormitorio. Y es muy típico, por ejemplo, en lo laboral, a veces vienen empleados del Poder Judicial, por ejemplo, que tienen esos expedientes, esas carpetas todavía, aunque todo se esté digitalizando. Tengo síntomas en mi lugar de trabajo o cuando entro al archivo. O sea, sí, tiene mucho que ver lo que uno tenga alrededor con los síntomas.
¿Y qué ocurre con los animales finalmente? Por ejemplo, Buenos Aires, es una de las ciudades con más gatos y perros en el mundo, y muchos de ellos duermen con sus animalitos.
Pero le voy a decir lo que dice la gente. Tráteme, pero no me diga que saque mi mascota. Es típico, típico. La primera premisa que hay en la alergia es todo lo que se pueda evitar, se evita. Pero el tema es que con las mascotas nadie lo quiere sacar. Queremos mucho a nuestras mascotas los argentinos. Así que...
Pero como tanto como para que duerma y se acomode en su almohada.
Sí, son muchísimos. Y es más, he tenido pacientes que son médicos, que eran alérgicos a los gatos, que hicieron el tratamiento, pero sacar al gato de su cama no lo sacaron. Y el último paciente que tuve hace unos días vino y me dijo, convivía con mi novia tiene 4 gatos, yo soy alérgico a los gatos y vengo a tratarme para poder volver a vivir con mi novia porque tuve que salir de ese departamento. Así que fíjese, la novia prefirió que se fuera su novio y no los gatos. Y somos así.
Claro. No sé quién habrá salido ganando en este caso, pero bueno.
Es una buena pregunta, pero no me animé a hacerla.
No, yo tampoco. Te le agradezco mucho este rato de conversación, ha sido magnífico.
Bueno, fue muy lindo para mí también poder conversar. Y que más
a
o menos
a disposición, sí, es la alergia. Sí, sí, está comprendido perfectamente y ha abarcado numerosos aspectos. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Esté muy bien. Es la doctora Estrella Azayag, médica especialista en alérgica e inmunología en la AMA, en la Asociación Médica Argentina, expresidente de la Sociedad Argentina de Alérgica e Inmunopatología. Sí, aprendimos mucho. Demasiados papeles acá. Reflexiono por las noches. ¿Qué hacer? Y vos también, porque está Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y está también nuestro operador Juan Carlos Ríos, quien pone los sonidos acá allá y arma un poco la pequeña partitura. Que es un programa, no es más que un programa, ciertamente, no, ni siquiera pretende ser el mejor, pero es de otro palo, Sí, es de otro palo de eso. Indudablemente. Nos vamos de viaje a otro aspecto del Factor Mario y volvemos. Buenos amigos en Tigre, en el Delta, el intendente Julio Zamora, acompañado del titular del Serpentario Educativo de Tigre, Federico Amador, en la actividad en la que 6 tortugas y una culebra fueron reinsertados en su hábitat natural. El jefe comunal reafirmó el compromiso del municipio con el ambiente, el trabajo para preservar los humedales y el pedido de saneamiento del río Reconquista, que lo necesita y mucho. Gracias, Tigre. Quiero contarles algo. No sé si si hemos de compartirlo, ¿no? Creo que el mayor punto de creación, de renovación y de ruptura en la música popular argentina moderna, aparte del folclore y el tango, son otros cuerpos culturales importantes, es la de Charlie García, ¿no? Charlie García tiene, es hora de decir, una personalidad laberíntica y también una extraordinaria inteligencia. Y es un tipo culto. Si uno se siente abrumado, digamos, por la inmunda música del reggaetón, de la falsa cumbia, el rap, una época muy apropiada para la época, una música decadente, puede recurrir a Charlie García como pianista, como autor en el sentido escrito y como compositor musical. No es comparable. Charlie García, de mí.
Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés solo, sé que te puedo estimular. Cuando en mí, porque sé que te puedo estimular.
Siempre Buquebus es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía, la geografía política, lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus, la hora feliz.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Amigos, en Morón, el municipio de Morón puso en marcha las obras de mejoramiento integral de la avenida Rosales en el Palomar, que comprenderá la extensión desde la autopista del Oeste hasta Derqui. La intervención forma parte de las obras que se desarrollaron en todo el distrito con el fin de mejorar las calles y el tránsito vehicular. Bien Morón. Buenos amigos, en Vicente López. Vicente López estuvo presente en Bioferia. El hecho, el acontecimiento, el evento de sustentabilidad y consumo responsable más grande de Latinoamérica, que se realiza desde el viernes hasta el domingo, en el hipódromo de Palermo, por cierto. El stand del municipio compartió su propuesta para reducir el calentamiento global junto al emprendimiento de Triple Impacto, organizaciones de la sociedad civil, activistas y empresas. Allí estuvo presente la intendente Soledad Martínez, que recorrió el espacio y participó de un panel para renovar el compromiso del partido hacia un mundo más sustentable. Muy bien, Vicente López. Oigan ustedes, estamos en la vecindad de una conversación muy grata y muy, muy reveladora. La doctora Marcela Mazzini, que lo es en teología, y profesora de teología en la UBA, en la facultad respectiva, acepta conversar con nosotros. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra?
Bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado.
No, al contrario, estamos muy agradecidos. Estamos en días tan especiales, no hace falta destacarlo, donde se, en gran medida, se renueva la fe, se recuerda casi con celebración, para cerrarse finalmente con pena, pero siempre vuelve. ¿Cuál es el significado de revivir? Ajá. Aquellos días que sucedieron hace miles de años.
Claro. En realidad, en el sentido litúrgico que nosotros lo tomamos, hacemos memoria. En la Biblia la memoria no es la memoria moderna que nosotros estamos acostumbrados a recordar una fecha, por ejemplo, ¿no es cierto? O a recordar unos datos. Sino es la memoria en el sentido judío de volver a ser presente. Cuando alguien hace memoria, vuelve a ser presente aquello que sucedió en aquel momento histórico, y eso vuelve a ser efecto hoy. Ese es el sentido.
Esto es precioso, por cierto.
Claro. Es muy lindo. Y es en realidad los católicos celebramos eso en la misa. En la misa nos volvemos a conectar con la muerte y la resurrección de Jesús como si fuera el Viernes Santo, digamos, y el domingo de Pascua, y vuelve a suceder para nosotros hoy, y por lo tanto vuelve a ser efecto para nosotros hoy en la medida en que nos lo apropiamos, ¿no? Que participamos de eso. Bueno, eso que se da en cada misa lo celebramos en estos días que se llaman del Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua, que bueno, son días santos donde recordamos la pasión de Jesús y su resurrección, que por ahí nosotros, por cuestiones culturales o por lo impactante de la muerte de Jesús, a veces nos quedamos con el tema de la muerte, pero acá lo interesante, porque todos nos morimos, digamos, ¿no? Pero acá el que creemos que ha resucitado es Él. Entonces, esta es la verdadera novedad de la historia, que alguien haya resucitado y que, bueno, y que sea el Hijo de Dios que vino al mundo, y que con eso nos abre como una, los creyentes pensamos que nos abre una posibilidad para esta vida y para la próxima, ¿no? Ese sería el sentido.
Extraordinaria mirada, por cierto. ¿Por qué la llamamos la pasión?
Y porque Jesús padece, digamos, ¿no? Padece y muere, y en esta pasión de Cristo observamos como distintos... A ver, hay otros seres humanos que por hipótesis podrían haber sufrido más que Jesucristo, porque, bueno, el catálogo de las maneras que tenemos los seres humanos de torturar a otros seres humanos...
Innumerable.
¿No? Incluso de los mismos crucificados, Jesús realmente muere bastante rápido. Había otra gente que pasaba días en la cruz, ¿no? Si pensamos en las persecuciones de los cristianos, ¿no? Etcétera.
La rebelión de Espartaco, por ejemplo, fueron 3.000 cruces en la Vía Apia.
Exacto. Acá lo extraordinario es quién muere y el amor con el que lo hace, ¿no? Eso es lo que hace la pasión de Cristo. Nosotros tenemos una idea de mérito, digamos así, más típicamente de más te cuesta, más mérito tiene. Pero la verdad que en términos cristianos, lo que tiene más mérito es lo que tiene más amor. Entonces puede haber cosas que no nos cuesten nada y sean súper meritorias, y cosas que nos cuesten muchísimo y no sean nada meritorias, porque las hacemos, porque pero arrastrando los pies, podríamos decir, o de mala gana, ¿no?
Carentes de amor, claro.
Claro, entonces, bueno, acá lo que hace extraordinario el sufrimiento y la muerte de Jesús es el por nosotros, que eso lo hace en, Él lo hace en coherencia a su vida, a su misión, a lo que vino a anunciar, y cuando llega el momento de jugarse, se juega y se juega por amor, ¿no? Y eso, ¿sí? Eso es lo que creo que, o sea, eso es lo que hace realmente esta, la pasión de Cristo tan significativa y además con una cuestión redentora, porque él con su resurrección dice la muerte no es la última palabra, ¿no?
Ah, bueno, esto es quizá de la creación del mayor poeta del mundo. Eso es increíble, es increíble. Es increíble la belleza que se encuentra en la Biblia y en los evangelios, ¿no?
Sí, son textos cortos y potentes, ¿no? Que tienen la fuerza de lo que viene de la experiencia, de la vida. Son cuatro cristianos de la primera generación que narran su experiencia de creer desde cuatro puntos de vista. Y bueno, y todas, porque uno puede pensar, por ejemplo, en los cuatro evangelios, Jesús muere diciendo cosas distintas. Posiblemente las dijo todas, ¿no? O las dijo un poco antes de morir, porque la historiografía bíblica no es como la moderna, otra vez. A nosotros nos interesa si San Martín cruzó en un caballo blanco, en una mula, si estaba resfriado o no. A la historiografía antigua le interesa el sentido del relato. Entonces, cada evangelista va a poner el sentido que le quiere mostrar. Por ejemplo, Mateo, que justamente este año leemos la Pasión según Mateo. Mateo era un cristiano venido del judaísmo. Entonces, todo el evangelio se va a preocupar de mostrar cómo Jesús cumple las profecías, porque su auditorio es un auditorio proveniente del judaísmo, ¿verdad?
Sí, sí.
En cambio, Lucas, que es alguien que viene del mundo pagano, va a mostrar lo que era extraordinario para el mundo pagano, que era la misericordia inaudita de Dios. Por eso es el único que tiene, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo, ¿no?
Y del hijo pródigo, sí.
Pero en realidad, o sea, es que no lo dijo, es que el único que se acordó es Lucas. Posiblemente las parábolas concretamente que son historias de mucho impacto, seguramente Jesús las haya dicho. Lo que no sabemos es si lo dijo en el contexto que lo trae Lucas o en otro, que para el mensaje no tiene tanta importancia cuanto el sentido, ¿no es cierto?, que le quiso dar el evangelista.
Doctora Mancini, estamos encantados de conversar con usted o con vos.
Sí.
Si me lo permite.
Sí, sí.
Pero también importa el contexto. ¿Cuándo fueron los cuatro evangelios y escritos?
El primero que escribió seguramente fue Marcos, que escribe en un contexto de persecución. Por eso es el evangelio más corto. Le escribe a los cristianos que están siendo perseguidos, por eso también la pasión es la más corta pero la más dura, ¿no?, de los cuatro evangelios. Luego posiblemente escribieron eso, más o menos ha sido hacia el año entre el año 70 después de Cristo o un poco antes, tal vez el año 60, hasta el siglo I después de Cristo se escriben los cuatro evangelios. Primero, como les digo, se escribió el de Marcos, luego el de Mateo y el de Lucas, y por último el de Juan, que por lo mismo es un evangelio, es decir, que se escribió después como fruto no tanto de una mano, aunque la autoría se la dan a Juan el apóstol, digamos, es una comunidad que escribe. Y entonces vamos a ver que es un evangelio mucho más simbólico. Por ejemplo, ahí no hay última cena, pero sí hay lavatorio de pies. Porque en el lavatorio de pies Jesús significa, que seguramente sucedió, porque la gente caminaba por caminos
polvorientos.
Exacto, ¿sí? Con sandalias o con zapatos. Y lo primero que le ofrecían a uno cuando llegaba a un lugar era lavarse los pies, como ahora decimos, ¿querés pasar y lavarte las manos o ir al baño? En aquel momento era ofrecerte para lavar los pies, ¿no? Entonces Jesús seguramente hizo este gesto de gran impacto antes de la cena, que bueno, con el cual quiso significar lo que había sido su vida, ¿no? Que fue servicio y amor. Entonces, bueno, y enseñar algo, pues si ustedes, yo soy el maestro, ustedes me llaman maestro y tienen razón porque lo soy, si yo les lavé los pies, también ustedes se los tienen que lavar unos a otros, ¿no? Entonces, un evangelio más meditado, es el evangelio que dice yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, cosas que los otros evangelios no dicen con esas palabras, sino que es una comunidad que ha meditado más sobre la vida de Jesús, ¿no?
Eso es muy trascendente y muy distinto.
Claro.
¿Allí se incluye el Apocalipsis?
El Apocalipsis se supone que es del lo que se llama el corpus, el cuerpo joánico, ¿no? Que son el Evangelio, las cartas, la primera y la segunda carta de Juan y el Apocalipsis. Se supone que todo eso es de la pluma de una comunidad de Éfeso, ¿no? De la famosa comunidad joánica.
Sí. Claro, creo que un poco médicos, un poco sacerdotes.
También, claro, pero sobre todo algunos judíos, otros griegos y una comunidad que a lo mejor tuvo una vinculación más importante con la Virgen María, ¿no?
¿Por qué?
Porque se supone que María va a vivir a Éfeso después de la resurrección de Jesús. Entonces, bueno,
hemos estado allí, lugar asombroso, ¿sí?
Yo no estuve, es hermoso, ¿verdad?
Sí, porque no diría intacto, pero está, bueno, retrocede uno siglos.
Claro.
De manera perfecta.
Claro, claro. Claro, Medio Oriente tiene un poco esto, ¿no?
Sí. Sí. Diría entonces, ¿en qué idioma fueron escritos los respectivos discípulos o apóstoles?
El evangelio se escribió en griego koiné, que era la lengua más el griego común, el griego vulgar, pero en el sentido de un griego fácil. Es como si hoy dijéramos inglés básico,
como, ¿no? una lengua franca, digamos.
Claro. Y bueno, en todo el Imperio Romano, bueno, se hablaba el latín, pero la verdad que en Medio Oriente se hablaba mucho griego. No en vano la inscripción de Jesús, ¿no es cierto? Dice que está en arameo. Arameo es la lengua de Jesús, en latín y en griego, pero los evangelios se escribieron en este griego koiné. Una lengua para una que entendamos todos, digamos, ¿no?
Esa sería
la idea.
Muy bien, qué interesante, qué formidable, ciertamente. ¿El arameo era corriente?
Era la lengua que hablaban los judíos en el Israel de la época de Jesús, ¿no? La lengua materna de Jesús. En los evangelios se incluye alguna palabra en arameo, por ejemplo, cuando la famosa palabra Abba, ¿no es cierto?, que quiere decir padre o papá, ¿no?
Pensaba en eso.
Claro, esa es una palabra, bueno, que suponemos que, porque por supuesto los especialistas en Biblia van siempre, y los que estudian evangelios, están detrás de lo que se llaman las mismísimas palabras de Jesús, ¿no? Ver qué palabras fueron las que dijo Jesús.
Las reales.
Tal cual, ¿no? O sea, todo lo que dice el Evangelio creemos que lo dijo Jesús así o de otra manera. Pero, y por ejemplo, los relatos paralelos, ¿no es cierto? Decimos, bueno, evidentemente, por ejemplo, hubo una última cena, de distintas maneras lo relatan los cuatro, ¿no es cierto? O multiplicaciones de panes, de distintas maneras lo relatan los cuatro. Ahora, ir detrás de las mismísimas palabras de Jesús, tenemos algunos indicios de que algunas han sido las mismísimas palabras de Jesús, pero en el caso de los vocablos arameos no cabe ninguna duda, porque evidentemente al autor, al que puso por escrito, digamos, ¿no?, el evangelio, sí, le habrá impactado muchísimo esa palabra que Jesús dice y entonces la incluye en el idioma original, como cuando nosotros de un autor incluimos una expresión en su idioma nativo, ¿no es cierto?
Esta explicación es absolutamente perfecta. Y fue la palabra Abba.
Y fue la palabra Abba, sí.
Padre.
Sí, padre, padre en un sentido coloquial en arameo. Como si nosotros dijéramos papá, claro. Es decir, Jesús con Dios tenía la familiaridad de hijo, pero de hijo no solemne, de hijo de casa, ¿no?
Uh-huh. Así bueno, es. En fin, con fe o sin ella, pues lo subyugante y lo solemne y lo trascendente que nos lleva a recorrer estos días extraordinarios ha sido contado a usted pues admirablemente.
Además son unos días especialmente sagrados, Mario, porque coincidimos las tres grandes religiones monoteístas, ¿no?
Sí.
Siempre la Pascua, días más, días menos, coincide con el Pesaj, porque judío, porque es la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Jesús, digamos, muere en el contexto de una celebración de Pascua judía, ¿no?
Sí.
Ahora bien, entonces, este año además coincide exactamente, mañana es el gran Shabbat, digamos, el Shabbat más solemne del año para los judíos, ¿no? Y además está el Ramadán, este año coincidimos los tres en estos días, y bueno, son días santos.
Sí.
No importa el marco, ¿no?
No, por supuesto.
Que nos acompañe, e incluso si no tenemos fe, decir, bueno, hay una gran parte de la humanidad que considera este espacio de tiempo un tiempo sagrado, ¿no?
Sí, hay una gran sacralidad, efectivamente.
¿No? Entonces, bueno, a ver si aprovechamos para ser mejores.
Por ahí a ver si podemos.
Claro. Claro. Que si no queremos, no hay ningún Dios que nos obligue, ¿no?
No. Tenemos que hacerlo nosotros.
Exacto.
¿Y qué días dicta usted allá en la UCA?
¿Qué materias sí. Dicto? Bueno, yo enseño teología espiritual, que es un poco lo que yo me dedico, que es un poco el estudio de la experiencia cristiana, por decirlo. Y bueno, después enseño también sacramento del matrimonio y doy metodología científica en el posgrado.
Bueno, menuda tarea. Sería interesante dejarse caer un día para escuchar.
Cómo no, los martes a la mañana hay teología espiritual, que quiera venir a escuchar un poco.
Me encantaría.
Puede parecer por Villa Devoto, por la facultad.
Bueno, gracias. Bueno. Y gracias por haberse tomado tan valioso tiempo.
Bueno, felices Pascuas para todos y que sean lindos días de a lo mejor de meternos para adentro y pensar un poco cómo queremos vivir este tiempo, ¿no? De nuestra vida y qué queremos hacer con nuestros días. Y bueno, y los creyentes le pidamos a Dios que nos ilumine para poder transformar esta realidad tan complicada, ¿no?
Sí, por cierto que sí. Le agradezco mucho. Y quedo a su disposición.
Igualmente, Mario. Feliz Pascua.
Gracias. Felices Pascuas. Notable la doctora Mazzini, ¿eh? Por eso te digo que es de una claridad y una. Es tan docta como religiosa. Es una personalidad fascinante. Es muy grato. Sí, pienso ir un día, un martes, a escuchar una clase. Estaría a escucharla. Estamos en el Factor Mario con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general. Sí, es una buena chica, no se preocupen. Sí, lo más pulida, lo más decente, por favor, ¿no? Excelente. Y en la operación técnica está Juan Carlos Ríos, imagínate una especie de Mozart de la radio. ¿Y qué más queremos nosotros, no? ¿Nos tenemos un respirito? Volvemos. Y sepan ustedes, bueno, ya lo saben, que alcanzados los 90 años, el extraordinario compositor y director de orquesta, Mariano Mores, con una tentación histriónica, a veces cuando se levantaba del piano y dirigía, pues, es autor de piezas de la, del tronco tanguístico, pues, excepcionales. Incluso, incluso sin ser acompañada la música por alguien que cante. Fue extraordinaria la suerte de Gershwin, Argentina, por jugar un rato con la mente. Vamos a escucharlo porque despliega todo su talento y produce mucha euforia, mucho bien. Mariano Mores y su orquesta, Tanguera. Chao.
Treinta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y tres.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la Secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.